Hola, muy buenas tardes. Los saluda Néstor Restivo, todos los días de 17 a 18 por AM770, Radio Cooperativa y Sputnik. Hacemos junto con Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel, el equipo de producción, este programa Voces del Mundo, tratando de traerles novedades, análisis, entrevistas. Hoy, por ejemplo, tenemos pautada 2 sobre temas vinculadas al Asia. Nos vamos a ir un poquito al continente asiático, pero también, como saben, damos noticias de América Latina, Europa, África, a veces Norteamérica. Y en un ratito vamos a dar una vuelta al mundo a ver cuáles fueron las novedades del día de hoy. Les recuerdo las formas de comunicarse con nosotros. En Facebook nos siguen por Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y r-cooperativa. En la web mundo.sputniknews.com pueden escuchar tanto este programa como todos los anteriores. Y por vía telefónica en Radio Cooperativa el WhatsApp es 11-5002-0770. Y telefónicamente nos pueden dejar un mensaje al 52-75-0770. Como le dijimos, tenemos varias noticias del día. Uno, un atentado muy, muy importante en Colombia. Así que ya mismo vamos a dar la vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Hace algunas horas en Bogotá explotó un coche bomba en una escuela de policía en la capital, en Bogotá. Mataron a 9 personas, incluido el terrorista que iba en un auto cargado de explosivos. Hay cerca de 40 heridos. Es muy importante este atentado. Hacía bastante tiempo que Colombia no sufría episodios como este. La bomba estalló en la escuela de policía del General Santander. Ya hay una investigación en marcha, inclusive está ya identificado el autor. Se llama José Aldemar Rojas Rodríguez, aunque no se sabe por qué lo hizo, pero hay una investigación en marcha por parte de la Fiscalía General, que conduce Néstor Humberto Martínez y quien dio el nombre del terrorista. Está conmovida Colombia, hubo muchas declaraciones, por ejemplo, de parte de las FARC repudiaron este atentado que vuelve a traer a la historia las páginas más negras de la historia colombiana reciente. En algunas redes está circulando cierta apuntar a la supuesta responsabilidad del otro grupo guerrillero, el ELN. No está para nada comprobado eso. De hecho, Radio Caracol habló con el jefe negociador del ELN, quien está tratando un acuerdo de paz muy difícil con el gobierno colombiano, más ahora con el gobierno de Iván Duque, al estilo del que hizo las FARC en el gobierno anterior de Manuel Santos. Y Pablo Beltrán, que es un dirigente del grupo guerrillero, dijo que internamente determinarán si hubo o no participación, pero por ahora no hay ninguna comunicación oficial. Lo que sí es oficial es el nombre del autor de este atentado a través de un auto que ingresó a la escuela policial y, como digo, dejó 9 víctimas, 40 heridos y seguramente va a traer mucha cola en Colombia, que seguiremos hora tras hora y tratando los próximos días en Voces del Mundo. Nos vamos a Europa. Ayer hicimos una nota con Marcelo Justo, corresponsal en Londres, sobre este fracaso que tuvo la oposición a Theresa May de una moción de censura, pero a la vez el fracaso que tiene la propia primera ministra británica May de avanzar con el tratado de Brexit para separar a Gran Bretaña de la Unión Europea, como se votó hace un par de años en un plebiscito. Lo que se está tratando de hacer ahora es un plan alternativo, ya que ella tiene la confianza para seguir gobernando, pero no tiene la aprobación del acuerdo que se firmó con Bruselas, y lo que está haciendo May es negociar con distintos sectores de la oposición y del propio Partido Conservador de qué manera pueden arreglar un plan alternativo para salir de la Unión Europea. Este plan B, digámoslo así, se va a votar en Londres el próximo 29 de enero. Escuchemos qué decía Theresa May al respecto.
El gobierno ha ganado la confianza del Parlamento. Esto ahora nos da la oportunidad de concentrarnos en encontrar un camino para avanzar en el Brexit. De manera abrumadora, los británicos quieren que continuemos con la entrega de Brexit y que también abordemos los otros temas importantes que les interesan.
Como digo, May está tratando de negociar con otros líderes conservadores, inclusive con el líder laborista Jeremy Corbyn, que es quien había propuesto una moción de censura y fracasó. Pero Corbyn no quiere acordar nada con Theresa May, excepto que haya garantías de que no habrá un Brexit sin acuerdo. ¿A qué se llama un Brexit sin acuerdo? Que salga por su cuenta Gran Bretaña de la Unión Europea sin ningún tipo de negociación con el resto de los países europeos. Es el peor de los escenarios porque entrarían en una zona de mucha incertidumbre si esta especie de divorcio no marca determinadas reglas. Por ejemplo, en Francia, el primer ministro Edouard Philippe también dijo que Francia quiere una salida negociada, porque si no se puede dar el caso, entre muchísimas otras derivaciones, por ejemplo, ¿qué pasaría con los pescadores franceses que trabajan en aguas británicas? Lo mismo, ¿qué pasaría, y se hablaba ayer con Justo, en la frontera entre Irlanda, la República de Irlanda, que es independiente de Gran Bretaña y forma parte de la Unión Europea, con Irlanda del Norte, que pertenece a Gran Bretaña y saldría de la Unión? ¿Qué pasa con esa frontera terrestre? En fin, hay varias cosas para negociar todavía. Lo cierto es que hasta el 29 de enero Theresa May tiene tiempo para elaborar un plan B para tratarlo en su propio parlamento. Otro dirigente europeo que estuvo en vilo estos días fue el primer ministro griego, Alexis Tsipras. También sufrió en el Parlamento un voto, una especie de voto de censura, pero salió airoso. Tuvo una mayoría de votos de su partido, Syriza, y de otros que lo mantienen en el poder. Y ahí el tema fue el acuerdo que ha hecho Macedonia por un cambio de nombre. Macedonia se llamaba, hasta ahora se sigue llamando en realidad, Antigua República Yugoslava de Macedonia. Se va a pasar a llamar Macedonia del Norte, pero este cambio no es solo de nombre, sino que tiene que ver con el ingreso de esa ex república yugoslava a la OTAN, también un proceso de negociación para adherirse a la Unión Europea, y como desde luego para Grecia, que tiene límites y tiene una frontera importante con ese otro país, es importante, hay todo un debate sobre la relación bilateral con ese país que tuvo en vilo, como digo, Alexis Tsipras, pero hasta ahora pudo salir airoso en su propio parlamento. Nos vamos a Túnez, en el norte de África. Hubo hoy jueves una enorme movilización popular liderada por la central obrera, la UGTT, la Unión General de los Trabajadores de Túnez, contra el gobierno de Youssef Chadel, por un acuerdo que ha hecho ese país con el Fondo Monetario Internacional y que ha producido, cuando no, una severísima austeridad en el presupuesto público, caída de los salarios, aumento de la inflación. Cualquier parecido con Argentina o con cualquier otro país que tenga acuerdos con el FMI no es casual. Es habitual que cuando interviene el organismo de Washington pasen estas cosas. Y hay, por supuesto, en aquellos países que hay organizaciones sindicales, sociales, una fuerte resistencia a estos paquetes. Dijo el líder de la UGT: no votamos por un gobierno para que ceda los beneficios del pueblo. Exigimos la soberanía del Estado, que tome sus decisiones de forma independiente y que no ceda a los chantajes. En Túnez, como dijimos, igual que en otros países de distintos continentes, la acción del FMI genera este tipo de inestabilidades, altera, retrocede los derechos de los trabajadores y del pueblo en aras de una austeridad que supuestamente va a estabilizar la economía y que lamentablemente genera todos los efectos contrarios.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Hitler massacred 3 million Jews.
Hitler masacró a 3 millones de judíos. Ahora, aquí, hay 3 millones de drogadictos y me gustaría masacrarles a todos. Si Alemania tuvo a Hitler, Filipinas tendrá mis víctimas, que querría que fueran todos los criminales para acabar con el problema de este país y salvar a la próxima generación de la perdición.
Bueno, a quien estábamos escuchando es al líder de Filipinas, Rodrigo Duterte, porque vamos a hablar de ese país del sudeste asiático en una declaración de las tantas tan polémicas que ha tenido este hombre, en este caso comparándose de alguna manera con lo que había hecho Hitler respecto de la colectividad judía y lo que él quiere hacer con los narcotraficantes en Filipinas. Un país importante del sudeste asiático, lleno de islas, miles y miles de islas, un país rico en biodiversidad, en recursos naturales, pero con un pueblo empobrecido, con muchos problemas sociales, que tuvo una larga dictadura entre los 60 y los 80 con Ferdinando Marcos y que a partir de la caída de ese dictador ha tenido, mal que mal, una cierta estabilidad democrática que ahora en los últimos dos años llevó al poder a Duterte. Para hablar de Filipinas, que nos pinte un poco un panorama de ese país y algunas novedades de los últimos días, estamos en comunicación telefónica con la periodista española Maribel Iscue. Maribel, te saluda desde Buenos Aires, Néstor Restivo de Voces del Mundo. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias nuevamente. Maribel Iscue es periodista, ha desarrollado una gran parte de su actividad, de su carrera en Asia, justamente en Filipinas, pero también en Japón y en India, donde dirigió la corresponsalía de la agencia española DF, y es cofundadora y redactora jefa de la revista 5W, que es una publicación de crónicas y de política internacional. Maribel, contanos tu visión de este personaje Duterte, ¿cómo lo caracterizarías?
Bueno, yo creo que habéis puesto un corte muy significativo, ¿no? Duterte es un presidente, ante todo, populista. Él llegó al poder en 2016 con una victoria, bueno, arrasó en las elecciones con más de 16 millones de votos. ¿Por qué? Porque se presentó con un mensaje que era rompedor, rompía un poco la política tradicional de la élite política que había dominado el país después de Ferdinand Marcos, de su dictadura, como bien decías. Filipinas es un país dominado por una oligarquía que, bueno, está en todos los ámbitos, ¿no? En el empresarial, también en el político. Y Duterte se presentó como el presidente del pueblo, como una persona muy cercana a esa inmensa clase baja filipina. Entonces llegó allí con el mensaje de decir, yo no soy un político como los demás, yo no tengo pelos en la lengua, y bueno, pues lanzó mensajes como contra la Iglesia Católica, por ejemplo, algo que anteriormente en Filipinas no había pasado. La Iglesia Católica tiene, bueno, un gran poder en este país, es el segundo, el único, uno de los grandes países de mayoría católica de Asia, el otro único es Timor Oriental, que es muy pequeñito. Y la Iglesia tiene un poder enorme y hasta entonces ningún presidente se había atrevido a criticar a la Iglesia. Y Duterte llegó criticando a la Iglesia, criticando al resto de los políticos, criticando cómo se estaba manejando el tema de la seguridad y sobre todo planteando el tema de las drogas como el gran problema de Filipinas. Comentabas antes, ¿no? Sí, que Filipinas sí. Es un país empobrecido. Cerca del 20% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.
El peso de la Iglesia Católica también tiene que ver con el pasado colonial, ¿no? En la época española. Ahora, Duterte había sido ya gobernador de una región, no es un recién llegado, digo, a la política, ¿no? ¿Cómo está hoy esa vinculación? O sea, la pregunta es, ¿se presenta como una especie de anti-establishment? ¿Ha logrado mantenerse en esa postura? ¿Ha tenido que negociar con los poderes establecidos?
Ha logrado mantenerse esa postura de cara a la galería, porque en realidad, bueno, es una fachada hacia afuera. Duterte ha estado en política muchísimos años. Él fue alcalde de la ciudad de Davao, en la sureña región de Mindanao, durante más de 20 años. Entonces, es un hombre muy curtido en política. Lo que pasa que, claro, él llegó a Manila diciendo que era diferente, que no era como los demás y que él en realidad no formaba parte de esa élite, ¿no? Entonces, bueno, él ha tejido una red a su alrededor muy suya, ha negociado, sí, con el establishment, pero muy a su manera. Digamos que al contar con tanto apoyo popular, curiosamente, y sigue contando con un grandísimo apoyo, bueno, pues ha tejido el gobierno a su manera y tiene a una parte del establishment tradicional en contra. Pero es un gran negociador, un gran populista y sabe moverse muy bien en aguas políticas.
¿Cómo está, si es que se sabe, si hay encuestas, su apoyo popular hoy después de que, como bien decías, hace dos años tuvo un resultado electoral extraordinario? ¿Mantiene ese apoyo en el pueblo de Filipinas?
Pues sí que lo mantiene. Y curiosamente, desde fuera podríamos pensar que después de todas las declaraciones polémicas que hemos oído de él, después de la guerra contra las drogas que ha emprendido, que está dejando un saldo muy sangriento, ¿no? Y de todo lo que se oye de él en la comunidad internacional, podía haber bajado su popularidad. Pero lo cierto es que aunque ha tenido picos de descenso, se sigue manteniendo. La percepción general en Filipinas es que Duterte está haciendo el país más seguro, que está trabajando por la seguridad y todavía hay un gran sector de la población que lo apoya. También es cierto que hay un sector extremadamente crítico, ¿no? Normalmente más vinculado a los activistas, defensores de derechos humanos y demás. Pero hay que decir que cuenta con un enorme apoyo social.
Recién hablabas de la guerra contra las drogas, ¿no? Y esta campaña que él ya había hecho desde el proceso electoral de tenerlo como un foco principalísimo de su política interior. ¿Algunos datos que puedas darnos de cómo ha activado la lucha contra el narcotráfico y qué derivaciones legales o ilegales ha tenido esta política?
Sí. Bueno, fue la columna vertebral de toda su campaña, el decir que iba a terminar con las drogas en Filipinas. Entonces, desde el día 1 que llegó al poder, el 1 de julio de 2016, emprendió una guerra sucia contra las drogas, que bueno, recientemente criticaban activistas filipinos que se le llamara guerra, porque dicen que hay una guerra y dos bandos que luchan. Y en este caso en Filipinas es solamente uno, es el gobierno que, bueno, ha activado una campaña policial que se está traduciendo en los asesinatos puros y duros de, ya no de grandes traficantes, sino de pequeños trapicheros y consumidores de drogas, ¿no? Digamos que quien está sufriendo esta campaña es la clase más baja de la sociedad filipina y ni siquiera, si no son los traficantes, son en los barrios más pobres de las grandes ciudades, aquellos consumidores de shabu, que es un tipo de metanfetamina y es una droga muy barata y muy consumida en Filipinas, son, digamos, advertidos por la policía de que, bueno, se alejan del mundo de las drogas y demás, y luego en operaciones policiales terminan con supuestos enfrentamientos que acaban en la muerte de los supuestos drogadictos, ¿no? Perdón, los supuestos traficantes. La realidad es que, como han denunciado muchas ONGs y luego, bueno, hablando con familiares de las víctimas y con activistas allí, la realidad es que los enfrentamientos son falsos, es que son ejecuciones puras y duras, ¿no? Y a esto se suma que además de los policías, de las operaciones policiales legales, hay una parte ilegal de esta campaña y son grupos paramilitares, les llaman los vigilantes, este término en español, que directamente también van a ejecutar a estos pequeños traficantes, ¿no? Y estamos hablando de cifras tremendas. Oficialmente el gobierno reconoce 5.000 muertos en 2 años. Los asesinatos han sido muchos más y ONGs como Human Rights Watch los eleva a unos 12.000, 13.000, 14.000. O sea, estamos hablando de números enormes que han llevado también a las críticas internacionales, ¿no? Dentro de la propia ONU.
Fuera del tema del narcotráfico, en términos sociales, económicos, ¿ha habido con Duterte alguna mejora, algún cambio de escenario para la población de Filipinas?
Bueno, a la hora de la verdad, cambios efectivos, realmente no ha habido nada que haya supuesto algo que haya sido un cambio profundo respecto a otras presidencias sobre el terreno, ¿no? Pero sí ha habido algunos cambios de políticas, al menos verbalmente. Duterte llegó a la presidencia diciendo que Filipinas se iba a alejar de Estados Unidos, a los que llamaba, bueno, pues colonizadores, dominadores y demás, y proponiendo un acercamiento a China. Uh-huh. Esto se ha dado en un grado mucho más pequeño del que anunció Duterte, porque en realidad lo que ocurre es que Duterte tiene gran sintonía con el actual presidente estadounidense, con Donald Trump. Entonces, a la hora de la verdad, bueno, pues sí que tenía un discurso muy agresivo contra Estados Unidos, que no se ha materializado en grandes hechos concretos, digamos, ¿no? Luego, a nivel interno, sí que ha emprendido una campaña contra la pobreza, pero no hay datos todavía, por el momento, que revelen que está teniendo resultados efectivos, ¿no? Uh-huh. Es más declaraciones políticas. Sí. Y otra actitud que ha cambiado, que esto sí es un cambio también, bueno, digamos, de discurso político, está vinculado a lo que decíamos de la Iglesia, ¿no? Duterte, como nota positiva, ha emprendido campañas para el control de la natalidad, cosa que hasta ahora no había ocurrido. Se ha mostrado a favor de los derechos de la comunidad LGTB, incluso llegó a hablar de permitir el matrimonio homosexual, pero bueno, no se llevó a cabo. Y luego también se mostró siempre muy a favor del diálogo con los independentistas y separatistas de la región de Mindanao, que bueno, es un conflicto de más de 4 décadas, entonces se demostró muy abierto a la negociación. El diálogo está ahora estancado, pero bueno, son, digamos, notas positivas, ¿no?, que ha habido en cuanto a su política nacional. a la hora de la verdad no está respaldado por números ni acciones concretas, es más un discurso.
Estoy hablando con Maribel Iscue, periodista española, vivió muchos años en Filipinas y en otros países del Asia, por eso hablamos de Duterte y de lo que es Filipinas bajo su gobierno. Y recién mencionabas esta especie de no tanta confrontación con Estados Unidos y la similitud que tiene como perfil de líder junto a Donald Trump. Sin embargo, en los últimos días se anunció esto de que Filipinas no va a comprar tantas armas a Estados Unidos. ¿Cómo es ese juego que hace Filipinas, que se me ocurre que es similar al de otros países del sudeste asiático que tienen esta relación tan particular con los Estados Unidos de América, que tiene una presencia como potencia muy grande en el Asia-Pacífico y en esa región, y por otro lado tiene al lado un coloso como China? ¿Cómo se mueve Filipinas en esa cuestión?
Pues Filipinas fue un aliado tradicional de Estados Unidos después de haber estado 50 años bajo dominación estadounidense, ¿no? Filipinas es un país que estuvo 300 años colonizado por España, 50 años bajo dominio estadounidense, y de hecho ellos mismos dicen de sí mismos, de los filipinos, que son resultado de haber estado 300 años en el convento y 50 años en Hollywood, ¿no? Es un poco esta mezcla. Y como legado de aquellos 50 años bajo dominio estadounidense, bueno, quedó unas relaciones muy cercanas y la presencia militar estadounidense en Filipinas. Entonces, si estratégicamente siempre el archipiélago ha sido un punto muy importante para Estados Unidos, precisamente para tener un poco, digamos, esa presencia del coloso chino. Y hasta ahora todos los presidentes pues habían mantenido y reforzado esta alianza con Estados Unidos, ¿no? Tenía a cambio, bueno, pues tenían esta relación privilegiada y esta presencia militar y ayuda militar en el archipiélago. De hecho, Estados Unidos había ayudado y ayuda a combatir el conflicto en el sur del país. ¿Qué ocurre? Claro, hay intereses, esto es un juego geopolítico, y Duterte, como decidió romper con todo, pues evidentemente rompió también con viejos lazos empresariales que pudiera haber con Estados Unidos. Entonces, como dices, bueno, pues ha anunciado que su gobierno no comprará más armamento a Estados Unidos y se equipará con armamento no solo de Rusia, sino también de Corea del Sur e Israel. Vamos a ver qué ocurre. Estas cosas, bueno, una cosa son declaraciones y luego otra es la firma de contratos, ¿no? Materiales. Puede ser una herramienta de negociación política, puede ser que realmente haya algo ya encaminado. La verdad que a día de hoy se me escapa, no me atrevería a decir en qué punto real están, ¿no?
¿Cómo es la relación justamente con China, ¿no? El otro coloso. ¿Hay tirantes? ¿Hay buenos vínculos? ¿Hay negocios?
Sí, hasta ahora políticamente, antes del Duterte, había, bueno, cierta tirantez también por esta alianza, ¿no?, en estos dos bloques, por la cercanía a Estados Unidos. Ahora mismo, no solamente por la llegada de Duterte, sino también por la, digamos, un poco el movimiento, bueno, lo que está pasando de forma natural es que China está expandiendo sus negocios en la zona, es un coloso económico y es inevitable que esto inunde a los países de alrededor. Entonces, cada vez más países de la zona están incrementando sus negocios con China y Filipinas no es una excepción. Entonces, el presidente filipino es cierto que auspicia los negocios con China y es cierto que, bueno, lo ven con buenos ojos. De hecho, en Filipinas hay una comunidad bastante importante de chino-filipinos que, bueno, que controlan una parte importante de la economía. Y sí, y esto, bueno, pues está, digamos que está creciendo. ¿A qué ritmo? No lo sabemos. ¿Qué pasará? No lo sabemos.
Maribel, te hago la última pregunta. ¿Cómo percibís, cuál es tu opinión del escenario de mediano plazo en Filipinas? ¿Ves que la oposición puede eventualmente correrlo del poder a Duterte en las próximas elecciones o crees que se está consolidando un poder que va a tender a estabilizarse o a mantener ese gobierno por mucho tiempo?
Bueno, a corto plazo no parece que haya avisos de que vayan a expulsar del poder a Duterte, que por ley está en el Ejecutivo hasta 2022. Todavía le quedan bastantes años. Ahí los periodos de presidencia son de 6 años, no renovables. En teoría no podría volverse a presentar a no ser que hiciera alguna pirueta política, ¿no? Que ha pasado con otros presidentes. Pero, bueno, lo que nos comentaban allí en Filipinas los detractores de Duterte, decían la única forma de que salga del poder será su salud. Bueno, hay rumores de que no está del todo bien de salud, pero son solo rumores. Entonces, allí los opositores a Duterte son pesimistas en cuanto a las posibilidades de que salga del poder por una maniobra política, ¿no? No tiene visos de que vaya a terminar su presidencia antes de lo previsto.
Perfecto, Maribel, te agradecemos muchísimo este contacto con Voces del Mundo y este fresco que nos das sobre Filipinas y este personaje que lo gobierna en estos años como Rodrigo Duterte. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hablábamos con Maribel Iscue, ella es periodista, fue jefa de la corresponsalía de la agencia española EFE, ahí en Manila, también en la India, en Japón. Actualmente es periodista y jefa de redacción de la revista 5W, donde publica en España crónicas y notas de política internacional.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Hace varios días que venimos preguntándonos qué significa esto de que Estados Unidos ha decidido retirar sus tropas de Siria. En realidad, siempre decimos, ¿no?, que el mundo está muy cambiante, está muy dinámico, que con Donald Trump, sin duda, la política exterior norteamericana dio un giro importante, eso está claro, pero también a veces nos cuesta entender el escenario de zonas tan alejadas como puede ser el caso de Siria. De hecho, después de anunciar que iba a retirar las tropas de Estados Unidos, bueno, empezó a tener un papel Turquía, empezó a tener un papel Arabia Saudita, y nos preguntamos también qué es de la presencia de Rusia y de las decisiones de Irán respecto de esta zona tan caliente, ¿no? Esta zona que estuvo en guerra prácticamente ya hace 5 o 6 años. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Luciano Sácara. Él, además de ser una de las personas que siempre entrevistamos cuando tratamos de entender qué es lo que pasa en esa zona del mundo, él es doctor en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y director del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University, además de ser autor de varios libros. El último es coautor de Irak, Invasión, Ocupación y Caos. ¿Qué tal, Luciano? Gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, yo dije tu último libro, pero ahora me puse en duda. ¿Fue tu último libro este, Irak?
No. Este libro ya es bastante viejo. Hay muchas otras cosas posteriores. Lo que pasa es que, bueno, son temas quizás que están un poco más alejados de lo que es el público argentino. Son temas del Golfo, relaciones de Irán con el Consejo de Cooperación del Golfo, etcétera, etcétera. Pero bueno, está un poco más alejado de lo que venía trabajando ya hace unos años atrás.
Claro, claro. Bueno, entonces, Luciano, la pregunta es bastante básica, es ¿cómo interpretás vos esta decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas de Siria cuando, bueno, efectivamente fue esto una importante movida del Pentágono en su momento? La lucha contra el Estado Islámico sin duda avanzó mucho, pero no está totalmente eliminada. Luego intervino Rusia y en este momento se toma esta decisión que me parece cambia mucho el mapa de la región y además también me parece que cambia, incluso te diría, el mapa de las decisiones del Pentágono, al punto que muchos dicen que Estados Unidos se retira de Oriente Medio para poner su foco en América Latina. Me parece una lectura un poco paranoica, pero bueno, igualmente me gustaría conocer tu interpretación de todos estos hechos.
Sí, bueno, por empezar, creo que la política exterior americana en América Latina no es incompatible con la política exterior en Oriente Medio. Estados Unidos es una potencia global y tiene suficientes recursos como para enfocarse en las dos regiones. Y sobre todo teniendo en cuenta que la manera en que se ha enfocado en Oriente Medio en los últimos 30, 40 o 50 años ha requerido muchísimo más recursos de lo que ha requerido América Latina. Por lo tanto, no creo que ese sea el principal motivo. Lo que sí también es cierto es que esta decisión que Trump ha tomado, que ahora ha sido respaldada principalmente por Pompeo, ha dejado muy en evidencia que no todo el mundo dentro del Pentágono y dentro de los sectores militares concuerdan con la decisión que ha tomado Trump. Y lo que hace pensar que la decisión o las decisiones que toma Trump en política exterior están muy poco relacionadas con una política de Estado o con unos intereses estratégicos que haya llevado adelante Estados Unidos en las últimas administraciones. Lo que ha hecho Pompeo en su última gira, que acaba de terminar un poco anticipadamente, en la que había visitado Arabia Saudí y Emiratos, Pompeo dejaba claro el corte radical que tenía la administración Trump o que está teniendo la administración Trump respecto a Obama, acusándolo prácticamente de todos los males que habían pasado en Oriente Medio al anterior presidente americano, la existencia de ISIS, de Daesh, y el crecimiento de la influencia de Irán en la región se le atribuye directamente Pompeo a el mal accionar de Obama en la región, cuando desde Oriente Medio o desde algunas partes de Oriente Medio se ha visto justamente el cambio de la política exterior americana en la época de Trump, con una política bastante menos intervencionista que las administraciones anteriores, como un paso positivo por parte de la administración americana. Lo que Pompeo incluso llega a decir es un poco contradictorio con la política que está llevando adelante Trump de retirarse de Siria, que es que cuando Estados Unidos se retira queda caos en la zona. Entonces, si esa es la política, si eso es lo que sucede cuando Estados Unidos se retira, ¿cuál es el objetivo que tiene Estados Unidos de retirarse? Es de dejar caos en la zona más que preocuparse por mantener una presencia estratégica en la región que contribuya a solucionar los problemas de la región, como también lo dijo en su propio discurso. Por lo tanto, no queda muy claro cuáles son los objetivos de Trump, si esto es parte de una negociación o a tres bandas con Rusia, con Turquía y con otros aliados regionales para salvar la cara de Estados Unidos en un conflicto en el que nunca estuvo del todo confortable, Obama no se quiso involucrar directamente en Siria, lo acusaron de justamente de ser demasiado blando por un lado, pero por otro lado lo han acusado de haberse entrometido en Siria, y el hecho de retirarse diciendo que se ha ganado ya la guerra y que por lo tanto no era más necesario quedarse ahí, termina dejando un escenario en el cual otra vez hay muchos otros actores que están involucrados con intereses totalmente contradictorios y que hace ver que el conflicto que hasta ahora parecía que se estaba decantando hacia un lado pueda volver a recrudecer.
Ahora, es interesante un par de cosas, quiero subrayar de lo que dijiste. Por un lado, Trump, que dice que ha ganado la guerra, me parece claro que esto es para consumo interno, porque afectaría mucho la imagen de la gran potencia en relación a sus ciudadanos, y dice, bueno, nos vamos de esta guerra porque, en fin, estamos gastando mucho dinero y no nos reditúa nada. Lo segundo que quería señalar es que cuando se inicia esta guerra, efectivamente con Obama, el objetivo era, digamos, derrocar a Bashar al-Assad. Ese era el objetivo principal y, por supuesto, rediseñar Siria. Esto, a lo largo del tiempo, fue imposible de ser cumplido. De hecho, yo creo que la intervención de Rusia un poco modificó este escenario y ya después no fue derrocar a Bashar al-Assad, sino, bueno, la excusa del Estado Islámico. Y la tercera, que sí, ahí viene mi pregunta, vos hablabas de una negociación a tres bandas con Rusia y Turquía. Entonces, ¿podríamos entender que la administración de Donald Trump sí está de alguna manera dialogando con Rusia? Porque digo esto porque siempre está el fantasma ese o esa acusación de que Donald Trump se entiende muy bien con los rusos y de hecho los rusos intervinieron en la elección de Trump. En fin, siempre están esas sospechas que los del Partido Demócrata, por supuesto, fogonea con todo, ¿no? ¿Vos crees que entonces hay en este caso un diálogo con Rusia o algún acuerdo, digamos, más o menos secreto?
Bueno, o sea, muchas cosas para decir respecto a eso. El tema es que Siria siempre ha sido bastante complicado desde que empezó la primavera árabe. Ha sido, creo que, el escenario más incómodo para Estados Unidos. En los otros casos, Estados Unidos tenía más o menos bastante claro quién era el aliado, a quién derrocar, a quién apoyar. En el caso de Siria nunca estuvo del todo claro. Si bien es verdad, como tú dices, que Estados Unidos hubiera tenido mucho más interés en que Bashar al-Assad desapareciera, eso quedó claro desde bastante temprano, que no era quizá la mejor solución o lo que más hubiera deseado Estados Unidos, y que las posibilidades de que a la salida de Bashar al-Assad el caos que finalmente se generó hubiera sido mucho peor que la enfermedad, hizo que Estados Unidos cambiara un poco de posición desde bastante temprano, y Kerry fue el primero que, digamos, blanqueó un poco y legitimó a Bashar al-Assad cuando estableció esas líneas rojas respecto a las armas químicas, que al final, líneas rojas que no se respetaron. Y por eso incluso que recibió mucha crítica por lo blando que Estados Unidos habría sido.
Entonces, en relación a Rusia,
que quería contestarte eso. Eso por una parte. Ahora, la otra parte es que, desgraciadamente, para Siria y para los sirios, todos los actores que están involucrados en el conflicto tienen intereses totalmente contradictorios. Claro. Y que Estados Unidos y Turquía son aliados en algún aspecto no implica que tienen los mismos intereses respecto a Siria. Que incluso el gobierno de al-Assad, Irán y Rusia tienen determinados intereses en común acerca de quién es el enemigo, tampoco implica que tengan exactamente los mismos intereses respecto a todos los otros temas, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la confrontación con Israel o con la confrontación con los kurdos o con Turquía. Entonces, el enjambre de problemas y de contradicciones que tienen cada uno de los actores que tienen intereses y el pie dentro de Siria es tan complejo que es muy difícil descartar que haya conversaciones directas entre Estados Unidos y Rusia para negociar algún aspecto de cómo solucionar el tema sirio y cómo sería el panorama postbélico. Aquí lo que se está negociando es qué va a pasar después. Ya está claro que esto va a terminar más tarde o más temprano. El tema es cómo terminarlo, si con Bashar al-Assad en el poder, si con Bashar al-Assad controlando todo el territorio, si se va a hacer una excepción y se va a permitir que determinados grupos kurdos que controlan parte del territorio lo sigan controlando, si la eliminación física de ISIS va a ser absolutamente y total, o se va, en definitiva, a aceptar que haya un pedazo de territorio que todavía esté controlando por esos sectores rebeldes, el status quo cuál va a ser y qué presencia van a tener iraníes, turcos, en ese nuevo escenario post-bélico. Y creo que Estados Unidos está tratando de salir de ese escenario, dejando las cosas de una manera en que no le culpen a Estados Unidos de todo lo mal que, ha hecho, y tratando tampoco de que la situación sea totalmente negativa a los intereses principalmente de Estados Unidos, pero también secundariamente de Israel y Arabia Saudita y Turquía, que terminan siendo en definitiva los tres aliados principales de Estados Unidos en la región, a pesar de todas las diferencias que tiene. Por tanto, el encaje de bolillo que tiene que hacer Estados Unidos es mucho más grave, mucho más grande de lo que está haciendo, y creo que Pompeo no lo está haciendo muy bien por ahora.
Ajá. Bueno, ahora después vamos a volver a eso de Pompeo que me interesa, pero en el interín quisiera comentarle a los oyentes, bueno, en principio que estamos hablando con Luciano Sácara, él es un argentino que se graduó en la Universidad de Rosario, pero tiene el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y en este momento dirige el Centro de Estudios del Golfo de la Qatar University, se encuentra en este mismísimo momento en Qatar y es un especialista sobre todos los temas tan complejos como estamos escuchando vinculados con esa región del mundo. Quería comentarle también a los oyentes que el lunes por la noche Erdogan, el presidente de Turquía, habló ante el Parlamento y comentó, él habló el martes, pero en realidad comentó que el lunes a la noche había tenido una conversación con Donald Trump, una conversación telefónica, obviamente, y que Donald Trump le había asegurado no solo que se retiraba de Siria las tropas norteamericanas, sino que le dejaba en manos de Turquía el control de una zona. De hecho, habló de la creación de una franja de seguridad de 32 kilómetros de ancho por todo lo que es la frontera entre Siria y Turquía. 20 millas sería en las formas en que se cuenta en Estados Unidos, con millas y no con kilómetros, y también con ciertas prevenciones en relación a la población kurda, que como bien dijo Luciano, son aliados de Estados Unidos y enemigos de Turquía, al mismo tiempo, o sea que este control turco podría llegar a tener un efecto perjudicial para las milicias kurdas o para incluso para la población kurda. Esto es lo último que ha sucedido. Erdogan en ese discurso ante el Parlamento también comentó que iba a viajar a Moscú, probablemente el 23 de enero, y que iba a tener una reunión con el presidente de Irán, Rouhani. Entonces vemos que hay también otros actores en juego. Yo quisiera, si nos podés completar, Luciano, todo esto que nos estuviste diciendo de una manera tan rigurosa, ¿cuál es entonces el papel, se supone que va a ser el papel de Rusia y cuál el de Irán?
Bueno, el papel de Rusia ya ha sido determinante en equilibrar la balanza desde que inició su intervención en el 2015, si bien Irán ya estaba dentro del territorio sirio por invitación de al-Assad y contribuyó a sostener su gobierno también con ayuda de Hezbollah, lo que ha definido la guerra en favor de Bashar al-Assad ha sido la presencia rusa. Eso ha sido muy claro. Y también lo que ha ayudado un poco a complicar mucho más la situación, sobre todo con Turquía y con Israel, sobre todo con incidentes que ha habido con el derribo de un avión ruso y con dos derribos de aviones rusos, por error por parte de la fuerza antiaérea siria. Eso no ha evitado que Rusia siga muy interesada en seguir como garante de los acuerdos que se vayan a realizar para manejar este escenario posbélico. Y lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que incluso las conversaciones que se han tenido en diversas ciudades entre el gobierno iraní, el ruso y el turco han dejado afuera a Estados Unidos, ya que muy claramente habían dado una señal de que el futuro post-Assad se hizo sin la presencia americana y también sin la presencia de Siria. O sea, ha sido notable que en las conversaciones que han tenido estos tres estados han discutido sobre este futuro, sobre cuál iba a ser el rol o la presencia de las tropas kurdas, etcétera, etcétera, pero que el gobierno de Assad no había sido invitado. Hasta ese punto, digo, a veces es difícil entender el futuro de un país sin que los propios protagonistas de ese país estén presentes. Pero también da a entender la importancia de la necesidad de que los actores regionales lleguen a un acuerdo, porque sin ese acuerdo el escenario va a ser totalmente caótico. Si Rusia, Turquía e Irán no llegan a un acuerdo acerca de cuál va a ser el status quo, si Assad va a ser respetado o no, si los territorios van a ser unificados o no, o se va a permitir la existencia de otros grupos con control sobre distintos territorios, sin ese acuerdo, la batalla se podría llegar a realizar incluso entre los propios actores regionales.
Claro. Ahora, nunca
se ha dado eso, pero la presencia iraní, incluso en la región, ha generado escarceos bélicos con Israel. Tanto Israel como Irán son conscientes de que no pueden iniciar una escalada bélica y ambos dos se han, no me sale la palabra en español, se han limitado bastante en las represalias que puedan llegar a tomar cuando ha habido algún enfrentamiento, porque saben que esto también generará muchos problemas. Pero a Assad tampoco le causa mucha gracia tener tropas iraníes y rusas en su territorio. Le gustaría, evidentemente, estar en control, sobre todo el territorio, con su propia tropa. Por ahora no puede ser eso, lo necesita, pero tarde o temprano Siria le terminará pidiendo a Irán que se retire, porque eso también está generando problemas con Israel, que lo están conteniendo dentro de todo bastante bien. Israel, si bien ha hecho cosas y ha atacado algunas instalaciones iraníes, tampoco está teniendo una intervención directa en el conflicto, porque no le interesa tampoco meterse en algo mucho más grande.
Claro. Estamos hablando con Luciano Sácara, él es especialista en temas árabes e islámicos. Y bueno, la última, porque lamentablemente voló el tiempo, pero te voy a hacer una difícil. Por un lado, vos hablaste de esto de que Mike Pompeo, según tu criterio, no estaba manejando bien la situación. Recordemos que Mike Pompeo es el secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, lo que sería el equivalente a un canciller, ¿no es cierto?, en nuestros países. Y la pregunta que viene adicionada a esto es que este retiro de las tropas norteamericanas, ¿podemos decir que en esta contienda geoestratégica ganó Rusia entonces la partida?
No, o sea, evidentemente Estados Unidos no lo va a pintar de esa manera, pero evidentemente algo de eso, por lo menos en el escenario sirio, sí, se está dejando el terreno mucho más a Rusia, a Irán y a Turquía, que definan cuál va a ser el futuro de Siria. Es decir, ya creo que ya estaba más o menos definido en los últimos tiempos de que Estados Unidos no estaba teniendo mucho papel en definir nada dentro de Siria, excepto mantener o apoyar a determinados grupos kurdos que han sido siempre los principales aliados de Estados Unidos en este conflicto y en Irak también. Pero desgraciadamente para los kurdos, Estados Unidos siempre los ha dejado bastante abandonados cuando no los ha necesitado más.
Claro. ¿Y lo de Mike Pompeo?
Sí, perdón.
Ah, no, te decía, ¿y lo de Mike Pompeo? ¿Por qué vos considerabas que está, que no está siendo muy eficaz, muy eficiente, digamos?
Yo creo que tampoco se lo está teniendo muy en cuenta positivamente en general en la región, excepto en aquellos países a los cuales Pompeo ha demostrado que sigue siendo su principal aliado. El hecho de que haya visitado Arabia Saudí y Emiratos y que ha reafirmado cuál es su principal objetivo, el principal objetivo de Estados Unidos en la región es contener a Irán, lo ha dejado muy claro, lo sigue dejando muy claro, lo sigue expresando cada vez que puede. En la conversación que ha tenido, en el discurso que ha tenido en el Cairo, no ha mencionado Yemen para nada. Estados Unidos no tiene interés en solucionar la guerra en Yemen, no tiene interés en presionar a Arabia Saudí, como lo había demostrado hace un mes cuando pasó el caso Khashoggi, que parecía que iba a destrabarse un poco este tema, y bueno, parece ser que se ha dejado de lado, no se ha mencionado eso, decide dejar Siria, y sigue reafirmando que el problema más importante en la región sigue siendo contener a Irán. Eso complace totalmente a Arabia Saudí y Emiratos, a pesar, y evidentemente el hecho de que no se toque a Yemen y ni se menciona, deja las manos libres a Arabia Saudí y a Emiratos para que sigan haciendo cualquier cosa que quieran en Yemen. Claro. Como Arabia Saudí también, o Emiratos, mejor dicho, y Bahrein, han abierto relaciones diplomáticas con Siria, también da a entender un poco como que Siria ya es un tema solucionado, que se va a aceptar un status quo, sobre todo los países del Golfo van a terminar aceptándolo, o por lo menos los países que terminan siendo los perdedores en esta contienda, Siria quedando del lado iraní y ruso, no es lo que Arabia Saudí y Emiratos hubieran querido, pero parece ser que lo terminan aceptando. A cambio de que no se les moleste y no se les toque en otros ámbitos como en Yemen, y a cambio de que reciban un apoyo sustancial para combatir a Irán, que consideran al principal enemigo de la región. Ahora, esto es contradictorio con permitir que Irán siga pisando fuerte en Siria. Claro. Pero bueno,
no lo son, deben poder evitar.
Se cambian para tratar de equilibrar un poco el panorama.
Claro, no lo deben poder evitar. Bueno, sí, ya ahora cerramos. Luciano, solamente comento que el 13 y el 14 de febrero va a haber justamente una reunión en Polonia, que ya está anunciada, donde van a justamente tener como meta pensar cómo se contiene a Irán, ¿no? Cómo se frena, cómo se sanciona, cómo se, de alguna manera, se cerca a Irán. Muchísimas gracias, Luciano, por esta entrevista con Voces del Mundo.
De nada, un saludo para todos.
Gracias. Hablábamos con Luciano Sácar, que es doctor en Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y está en este momento en la Qatar University dirigiendo el Centro de Estudios del Golfo.
Voces del Mundo en redes sociales.
@VocesMundo y @SputnikMundo.
Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook.
Cooperativa La 770.
Twitter.
@R-Cooperativa.
Bueno, abríamos el programa hablando del atentado en Colombia. No hay grandes novedades. Hay 9 muertos, les decía, 57 heridos ya suman. Este atentado en una escuela de la policía militar colombiana. Hay un fiscal general ya investigando, se sabe el nombre del aparente terrorista suicida porque entró con una camioneta con 80 kilos de explosivos. Algunas interpretaciones apuntan al ELN, que es la guerrilla que no tiene todavía un acuerdo de paz con el gobierno, porque la camioneta que se habría usado para el atentado está patentada y tuvo una revisión técnica en la zona donde es más fuerte esa organización, pero no hay nada oficial todavía. Sí hay muchas condenas, inclusive de parte de la FARC y de todo el arco político colombiano y de muchas organizaciones internacionales, y Colombia está conmovida en este tema que seguramente vamos a continuar en los próximos días en Voces del Mundo. Un programa que hoy se dedicó más bien a recorrer algunos países del Asia, como Filipinas, con la periodista Maribel Iscue, española, quien nos hablaba de este personaje tan singular como Rodrigo Duterte, su presidente, la guerra sucia y las ejecuciones legales e ilegales que hay, sobre todo en los barrios pobres, donde hay mayor consumo de droga, pero donde, según ella, no hay un castigo, una persecución o un éxito la lucha antinarco contra los grandes dealers, sino en las barriadas más pobres de Manila y de otras ciudades filipinas, y también un panorama de lo que es la política exterior de ese país del sudeste asiático, que al igual que otros vecinos tienen que tener una especie de equilibrio entre la presencia norteamericana, que es muy importante en la región. Filipinas fue colonizada por Estados Unidos cerca de 50 años en el siglo XX, hace 30, 40 años que se ha independizado y tiene una democracia hasta ahora, pero la presencia militar norteamericana es fuerte, pero también hay lazos con China, que es la potencia más importante de esa región en estos momentos, y por lo tanto un país que necesita equilibrar esas dos cuestiones, y cómo la reciente decisión de Duterte de suspender la compra de armas de Estados Unidos posiblemente sea una carta de negociación para este equilibrio de poder geopolítico en el sudeste asiático. Y también recién hablábamos con un experto en la región de Medio Oriente, el argentino Sácara, que es profesor en la Universidad de Qatar, Luciano Sácara, quien hablaba de las consecuencias de la retirada de las tropas norteamericanas de Siria y de todo ese complejísimo mapa en Medio Oriente, donde las cuestiones geopolíticas, los recursos naturales, básicamente el petróleo, el juego de Irán y demás, hace que siempre sea noticia y de difícil abordaje, que por suerte con especialistas como el profesor Sácara nos dan una luz para entender un poquito mejor este conflicto, en este caso concentrado en Siria, donde el presidente norteamericano Donald Trump anunció el retiro de tropas.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nosotros nos vamos hasta mañana agradeciéndole a Flavio Blanco y Ricardo Maldonado la operación técnica, en la producción periodística Patricio Porta y Franco Luzzani, y aquí Telma Luzzani, quien les habla, Néstor Restivo. Hasta mañana a las 17 por Radio Cooperativa y Sputnik, Voces del Mundo.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.